COPE Sevilla.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes a partir de las 3:30, los 30 minutos extras de cada lunes después de una nueva jornada de Liga. Venimos de la jornada número 11, que se tiene que completar todavía esta noche con un Oviedo-Osasuna en el Tartiere. Osasuna, que por cierto es el próximo rival del Sevilla el sábado 4:15 de la tarde, en un partido que va adquiriendo mucho peso después de la última racha del Sevilla, previsible, pero tercera derrota que al fin y al cabo cayó consecutiva para el Sevilla de Almeida. Nos vamos a detener enseguida en profundizar cómo está encajando este momento de la temporada el entrenador argentino, que después de un comienzo esperanzador, incluso por momentos ilusionante, el equipo ahora ha caído en una racha de 3 derrotas consecutivas que le dejan curiosamente a la misma distancia de, por ejemplo, la 7ª plaza que de la plaza de descenso, que del 18º lugar. El que no falló fue el Betis, ganó posiblemente en el partido más cómodo de toda la temporada al Mallorca, sin duda con 2 nombres propios, uno en el campo que es Anthony, 2 golazos y una asistencia de gol, y Pellegrini, ovacionado en la segunda parte del encuentro, preguntado, repreguntado por su renovación. En fin, que tenemos un montón de argumentos hasta las 3:30 en punto de la tarde. Y sí, aquí están los dos, Víctor Fernández y Andrés Ocaña. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Te hueles en el Sevilla, Víctor? ¿O tienes la sensación de que el equipo está en una caída que puede o no sujetar a Almeida?
El equipo está en una... Bueno, el equipo vive en una caída desde hace 2 años y medio.
¿Y del momento coyuntural, de este momento de la temporada?
Pues sí, está en caída. Está en caída. O sí, o se está acomodando la situación que le corresponde, mejor dicho.
Creo, o sea, no temes que se siga cayendo, ¿no?
Sí, yo creo que se va a caer un poco más, pero pero se va a sostener, o no, pero creo que se va a sostener varios puntos por encima del descenso.
Ahora estoy contigo, analizando en profundidad lo que te he escuchado también con Rafael Almansa a la 1 de la tarde, detalles sobre cómo respira el entrenador, cómo respira Almeida y cómo respira también el club ante este momento coyuntural de la temporada, de cierta inquietud, de dudas sobre una plantilla que, bueno, ya sabíamos el nivel que tenía, que parecía haberla sostenido un poquito, había elevado un pelín su nivel Almeida en los primeros partidos, pero que ha cosechado ahora 3 derrotas consecutivas que convierten el partido del próximo sábado en un partido ante Osasuna de mucho valor antes del siguiente parón. En el Betis hay un nombre propio, Anthony, y hay otro, Pellegrini. La pizarra está comprada, te pregunto cada lunes, para la tiza que tiene que coger Pellegrini y poner 2027-2028, o la librería todavía no ha sido visitada, Andrés Ocaña.
Hombre, la pizarra estaba comprada, pero estaba comprada y cuando la iban a sacar del forro del plástico... Sí. Se empató con el Villarreal, se empató con el Genk y se perdió con el Atlético de Madrid. Así que imagino que la volvieron a meter en el almacén y que ahora, por ganarle al Mallorca, que no digo que no tenga mérito, pero que por ganarle al Mallorca no creo yo que haya 8 tirando del plástico. Esto va piano, piano, con tranquilidad, siguen diciendo en el club. Y evidentemente lo que se demostró ayer, Oliva, es que en medio de toda esta tesitura el público está con Manuel Pellegrini. Eso es,
¿sí?
Claro.
Sí, si hiciéramos una encuesta, ¿tu percepción cuál sería?
100%.
¿De 0 a 10? ¿Cuántos 100%. De 0 a 10? 100%. Todos con Pellegrini, ¿no?
Un 10. Yo creo que todo el mundo querría que Manuel Pellegrini renovara.
Tenemos también puntuaciones, a los jugadores del Sevilla en el Metropolitano, el partido del sábado ante el Atlético de Madrid, la derrota 3-0, y también de los jugadores del Betis en la victoria del Betis 3-0 anoche ante el Mallorca en la Cartuja. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde con Ricard Martí, en la parte técnica y en el sonido espectacular de un debate de los lunes que comienza ya. Señales horarias de las 3:30 en punto de la tarde. Aquí comienza, como cada lunes, el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández, y mucho que analizar por delante de los rescoldos, de los debates de la semana, de los análisis que hay que seguir haciendo de lo ocurrido futbolísticamente tanto el sábado en el Metropolitano como anoche en la Cartuja. Siempre me gusta recordar en el inicio del debate de los lunes situar a los oyentes en el fútbol y en la semana que tenemos por delante. La jornada número 11, insisto, se cierra esta noche en el Tartiere con un Oviedo-Osasuna. Habrá que estar pendiente de reojo mirando a Osasuna, que es el próximo rival, insisto, del Sevilla el sábado 4:15 en el Sánchez-Pizjuán. Antes de la 12ª jornada de Liga, el jueves 9 de la noche, el Betis, con alguna duda, ahora vamos a ir con ellas, participación de Pau parece que no, algún jugador más que quedó tocado, ahora nos va a ampliar toda esta información Andrés Ocaña. 9 de la noche el jueves, cuarta jornada de la fase de grupo de la Europa League. Betis, Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon, 3-3, 9 puntos, 5 el Betis. El jueves, este nuevo test de mayor nivel europeo. Y la 12ª jornada de Liga, ya lo hemos dicho, sábado 4:15, Sevilla-Osasuna. El domingo, 6:30 de la tarde, Valencia-Betis. En el Valencia vuelve a haber un lío monumental. El equipo ahora mismo metido en descenso otra vez. Se habla que Corona, su director deportivo, se puede marchar a Grecia. En fin, que hay mucho movimiento de nuevo y mucha convulsión, digamos, en torno a un equipo como el Valencia, que no acaba de levantar la cabeza en los últimos años. Vamos a entrar ya de lleno en los debates. Enseguida estamos con Almeida. Lo que piensan en el club y si tiene ya claro Almeida qué puede hacer con los elementos que tiene para intentar revertir esta dinámica de 3 derrotas consecutivas. Pero antes, nombres propios de la noche de ayer, victoria del Betis 3-0. Numéricamente, esto que supone que el Betis es quinto en la clasificación, actualmente el equipo de Pellegrini, que se ha ido ya a una puntuación buena en lo que va de Liga, es decir, se ha ido ya a 19 puntos. Es verdad que el Villarreal está acelerando, le saca 4 puntos, 3 le saca al Atlético de Madrid. Y es verdad que le saca 5 puntos al Atleti de Bilbao, que está tremendamente irregular. Bueno, el partido de ayer creo que ya está más que analizado. Os he escuchado a mediodía y anoche también en la transmisión de Deportes Cope Sevilla, del tiempo de juego local. El partido fue el más plácido de la temporada. Aquí hay un protagonista y para eso, o para este tipo de partidos, vino también Anthony. Para partidos que con 3 chispazos se ganan. 3 chispazos y los 3 llevaron su firma a Ocaña.
Sí, es que muchas veces queremos que los jugadores importantes aparezcan nada más en los partidos de glamour, ¿no? En los partidos contra el Barcelona, el Madrid, el Atlético. Pero es que yo creo que lo que hacen los jugadores importantes y determinantes es llenarte el zurrón de puntos, ¿no? Y ayer en un encuentro, Oliva, que como tú dices, hemos analizado que quizá el Betis no salió muy redondo al campo, que le estaba costando elaborar juego, que le estaba costando hacerse con la pelota, pues mira, aparece el hombre que tiene el duro para cambiarlo, ¿no? Aparece la tremenda calidad de Anthony, que en 2 voleones pone el partido a favor. A partir del segundo gol, yo sí creo que el Betis empieza a funcionar como un reloj. El resultado pudo ser verdaderamente escandaloso por la claridad de las ocasiones de las que disfrutaron el propio Anthony y el Cucho Hernández. Se podía haber ido el Betis a 6 o 7-0. Y bueno, pues para este tipo de partidos están los jugadores. Es verdad que a Anthony pues no se le vio en la final, que después le ha costado en principio de temporada apuntarse a partidos gordos. Pero mira, apareció el día del Villarreal y rescató un punto. Ayer, con los 2 goles y la asistencia, rescata 3 y poco a poco la inversión. Ya parece que es más barato Anthony, ¿verdad? Y la victoria era importantísima para el Betis después de 1-6 en Liga, ¿eh?
19 puntos, 11 jornadas. ¿Da por buena la puntuación? ¿Te faltan puntos? ¿Qué te parece camino del primer tercio de Liga, la puntuación liguera, el puntaje de Pellegrini?
Es la tercera, el tercer mejor arranque de puntos del Betis en la historia de la Liga de los 3 puntos. Los otros 2 también son de Pellegrini, pero con una salvedad. Yo creo que el Betis este año tiene mejor plantilla que en años anteriores. A mí me faltan puntos, Oliva. Yo creo que puntos contra el Elche, contra el Celta, contra el Levante, ¿sí? Me faltan por lo menos un par de puntos más, una victoria más. Creo que el Betis ha ganado lo que tenía que ganar y el mérito del empate ante el Villarreal, pero todavía no ha tenido ese golpe encima de la mesa. Se le fueron los puntos con el Atleti, con el Atlético de Madrid. La verdad es que compitió poco, sobre todo en la primera parte, y para lo que yo esperaba me faltan un par de puntos o tres más que el Betis no ha sido capaz de sacar en esos partidos, sobre todo ante el Celta o el Elche o el Levante, que creo que fueron las grandes decepciones de este principio de temporada.
Sí, son 5 victorias, son 4 empates y 2 derrotas, las 2 como local ante el Athletic Club de Bilbao a final de agosto y la reciente de la semana, de hace justo una semana, el lunes pasado, ante el Atlético de Madrid. Más allá de Anthony, Víctor, y ahora iremos en el asunto Manuel Pellegrini, que se escuchó en la segunda parte al unísono en la Cartuja, cuando el partido estaba ya decidido. ¿Con qué detalle te quedas de lo de anoche?
Bueno, es que está ya súper analizado, ¿no? El tema, sobre todo con la superioridad, ¿no? sobre todo.
Digamos que esos partidos, con lo que tiene, le da de sobra al Betis, ¿no? Simplemente con individualidades, ¿no? Que quizás el nivel lo tenga que elevar cuando vengan partidos de enjundia, ¿no? Cuando vengan partidos ante rivales directos de Champions, grandes cruces en Copa del Rey o Europa League, ¿no? Porque esto se da por sentado, ¿no? Este tipo de partidos, ¿no?
El partido de ayer es de los partidos que ganan los, por ejemplo, el Madrid, el Barcelona, entiéndanme la comparación, ¿no? Esos partidos. El Atlético de Madrid no, porque el Atlético de Madrid ahí anclado con Simeone, cada partido es un parto, ¿no? Prácticamente, pero
sí, una batalla, ¿no? Sí, sí.
Es una batalla y lo lleva al extremo, una cosa que no tiene mucho sentido. Pero son partidos que gana el Betis por las individualidades, ¿no? Como los hemos visto sí, otras veces
los equipos de Champions, ¿no? Los equipos grandes, sí, ¿no? Sí, que sí, ganan con sí. Ellos y zarpazo.
Porque sí, para estar arriba, ¿no? Oliva, pues yo me quedo sorprendido escuchando a Andrés Ocaña. Según Andrés Ocaña, el Betis lo tiene que ganar todo, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Si el Betis gana los puntos que dice Andrés Ocaña, pues estaría el primero, ¿no?
El Betis ha ganado 5 de 11. Todo no. Yo digo que una victoria más, me parece a mí, una victoria más le cabía al Betis, sobre todo. Porque el Betis no ha jugado con Madrid, no ha jugado con el Barcelona todavía, ha jugado con el Alavés, ha jugado con el Celta, ha jugado con el Elche, ha jugado con el
Mallorca. Se ha entretenido un poco, ¿no? En algunos partidos.
Sí, es la impresión que me da. Que es verdad que son partidos con matices, Víctor, porque eran los de principio de temporada, que había muchos lesionados, que no estaban los fichajes, vale. Pero a mí, en estas 5 victorias en 11 partidos, yo creo que me cabía alguna victoria más del Betis, la verdad.
Pero por quedarnos por sensaciones, con las sensaciones, porque yo creo que siempre, más que en el análisis particular, quedarse con las sensaciones es mucho más acertado, ¿no? La sensación es que hay dos equipos que están fuera de todo, ¿no? Porque está en la Liga Española, y después un equipo como el Villarreal, que está imparable, ¿no? Que gana.
7 victorias el Villarreal ya, ¿eh? En 11 partidos,
gana.
¿Eh?
Sí. Es un equipo que ha hecho un equipazo, que tiene prácticamente dos equipos y que está lanzado. Después está el Atlético de Madrid, no lo repito, ¿no? Que no sé, cada partido prácticamente hay
pero
que...
Pero ya lleva 6 victorias seguidas,
sí,
¿eh?
Sí, ya ha cogido velocidad, sí, el Atlético.
Sí. Y bueno, y luego está el Betis, ¿no? O sea,
el Betis y el Atlético, ¿no? Yo echaba la cuenta de 5 puntos respecto al Atlético y el Bilbao, porque la impresión que es... El Betis no se va a caer o no parece que se vaya a caer esta temporada de la quinta plaza, que podría dar Champions. Ya veremos, lo iremos viendo con los coeficientes, si hay una plaza extra para el fútbol español o no. Y si le va metiendo puntos al Atleti de Bilbao, mejor, ¿no? Para no caerse de esos 5 primeros, porque da la impresión que, oye, tiene que pelearle al Villarreal, ¿no? Pero que el Villarreal tiene también un señor equipo, ¿eh?
Sí,
pero
sí, la
cuidado
está
con
muy
lo
marcada,
del Atleti, ¿eh? Porque... Igual que en esta parte del campeonato, el Athletic Club de Bilbao está mucho más exigido por la Champions que el Betis con la Europa League. Lo normal que manda la lógica futbolística, que después para pasar lo que sea, es que el Athletic caiga pronto de la Champions y que el Betis, sin embargo, aumente su exigencia en la competición.
Bueno,
así que lo que tú dices es muy interesante de hacerte
de irle
un
metiendo
de
puntos,
puntos
al Atleti, ¿no? Sí, de irle metiendo puntos al Atleti.
Es que a los equipos le hace mucho... Sí. A ver... A mí no me gusta explicarlo así, ¿no? Hace mucho daño a Europa, ¿no? Porque si entonces me entro dentro de ese rebaño que dice que a Europa no hay que ir. Bueno, me dice, si tú estás peleando para ir a Europa, será para competir en Europa, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia. No, es que Europa le hace mucho daño, pues entonces no se clasifica usted para jugar Europa, ¿no? Porque va a llegar un momento en el que creo, para mí, que la prioridad del Betis va a estar en Europa, ¿no? Para mí, las prioridades bueno, del Betis van a estar en Europa, entonces...
No sé si la del entrenador, hasta que no llegue cuarto claro, semifinal. El entrenador no tiene otra mentalidad absolutamente diferente. Hablando del entrenador, Pellegrini, ayer, en media de la segunda mitad, Manuel Pellegrini. Se escuchó en las gradas. Manuel Pellegrini, desde el banquillo, con la manita así, Víctor, Andrés, esa manita así un poquito levantada y girando muñeca, sí. Saludó a un lado... Saludó a otro, me diciendo, claro. Aquí está Manuel Pellegrini, sí señor. Y la gente le cantaba Manuel Pellegrini. Así que, dentro de que somos a veces pesados, sí, los periodistas, y preguntamos y repreguntamos o intentamos reactualizar un poco si hay algo novedoso, ¿no? Ayer le cayó una pregunta a Pellegrini y la escuchamos sobre la renovación. Si tiene noticias.
Bueno, en cuanto a la renovación de contrato, todavía no hay ninguna novedad. Ya veremos en los próximos días qué sucede, si tendremos alguna otra reunión. Lo dejamos para más adelante, así que no podría darle una respuesta en ese momento de la situación.
Te he escuchado decir hace un instante, Andrés, que tú crees que de cada 10 béticos, 10 quieren la renovación de Pellegrini. Es así, te he entendido bien.
Sí, yo lo considero así. Además, se da una curiosa circunstancia, ¿eh, Oliva? Aquí se ha gritado...
¿O es una encuesta post haber ganado?
No, pero bueno, pero yo creo que incluso cuando el Betis pierde, la gente es de Pellegrini. Y que cada vez que tiene... Hombre, normal. No te vas a poner a gritarle cuando te meten cuatro, pero que cada vez que tiene la oportunidad de escuchar Manuel Pellegrini en la grada de Heliópolis... Es algo que es habitual y que la gente se lo quiere demostrar y en este momento más que nunca. Y otra cosa, esta grada se ha gritado mil veces, lo opera, pero digamos que a pesar del buen trabajo que están haciendo los directivos del Betis, ese apoyo desde la grada nunca lo han tenido, ¿no? Acordaos del año pasado incluso en la fase de grupos de la Conference, las cosas que se le decían a la presidencia. O sea que yo creo que el público es de Pellegrini, la gente quiere que Pellegrini continúe. Y yo creo que están abocados a entenderse, es la impresión que me da. Es la impresión
sí, pero más,
da,
¿sí? Más hacia final de año, aunque estamos ya en noviembre, ¿eh? O sea que esto va a ser en un mes por ahí, mes y pico.
Sí, yo creo que el club va a esperar para, digamos, para no perder esa posición de poder o de decir, oye, que le vamos a ofrecer a Pellegrini esto, pero cuando veamos que todo está encauzado y demás, y yo creo que el mes de diciembre es un mes ideal para ver que el Betis esté instalado en la parte alta de la tabla, que no haya habido ningún batacazo, que en Europa, no voy a decir que el Betis tenga que estar en una final para que lo renueven, pero que en Europa está encauzado el tema.
Bien posicionado en diciembre,
sí,
¿no?
Sí, para que el club tenga también el argumento de hemos esperado hasta ver que están las cosas donde queremos, ¿no?
Yo te compro que es verdad que la gran mayoría de aficionados del Betis quieren la renovación de Pellegrini. Es verdad que cuando llega alguna derrota, como la del lunes pasado ante el Atlético de Madrid, empiezan a sonar algunas voces, incluso alguna sale desde el club diciendo y esto es lo que nosotros le pedimos a Pellegrini, que dé un paso aquí, que dé un paso allí. Pero es verdad que la generalidad gana el chileno indiscutiblemente, ¿no? Pero que esas fisuritas a veces aparecen. Aparecen cuando, evidentemente, se da algún mal resultado. Pero sí, entendemos que con esta dinámica, esta marcha, están abocados a una nueva firma o ampliación de contrato. Vamos rápidamente a las puntuaciones, Ricard Martí. Vamos rápido porque enseguida estamos analizando también cómo piensa Almeida, qué piensan en el club. Tres derrotas consecutivas. Enseguida estamos con el Sevilla. Antes, vamos con las notas de ayer a los jugadores del Betis en el Betis Mallorca. 3-0 ganó el Betis. Puntuación para Álvaro Valles. Sustituyó a Pau, que se lesionó en el calentamiento. ¿Nota para Álvaro?
Pues un 5, pero no porque estuviera mal ni bien, sino porque tuvo poco trabajo. Algún no vimos, error con el pie, pero también alguna buena intervención. Así que un 5, había poco en lo que puntuar.
¿Bellerín?
Un 7, Oliva. Vaya partidazo de Bellerín ayer. Vaya partido Bellerín en ataque y en defensa, que es más complicado verlo. Muy
buen tenía por allí a Jan Virgili, sí, no estuvo mal, estuvo rapidito. Mar Bartra.
5 pelados, muy inseguro y metiéndose en líos que no son propios de él, además.
Sí, si no está concentrado, es tendente a formar el lío con la salidita de balón, sí. Nathan.
un 6, mejor que Bartra. Lo veo muy entonado al chaval.
¿Tu amigo Ricardo, medio tiempo?
Nada, Ricardo, un 5, pelado. Y
tiene manía.
Y ya,
¿eh?
Está, y para adelante.
Sí, ya tiene manía el chiquillo.
Profesor, ¿sí? Que tiene manía a alumno. Sí.
No, Andrés, sí,
se da, se da, se da, a Ricardo.
Bueno, le dio un saque de banda a uno del otro equipo también, hasta con la mano se la echó a otro.
Anrabat.
Anrabat, un 7. Este futbolista que siempre está, pero además tiene una virtud que yo me quedo asombrado, es que en el minuto 75, cuando todos han refrescado el equipo, es el que más corre de todo el campo, el que más corre de todo, un 7.
Sí, sí. Fornals.
A Fornals le voy a dar también un 7. Parece que hizo un despliegue físico brutal, siempre está apoyando al compañero y además siempre sabe lo que hacer con el balón.
Lo Celso.
5, peladísimo.
¿Qué le pasa a uno?
Peladísimo.
Sí, porque el equipo ganó, ¿no? Y te da esta cosa suspender, ¿no?
No, hombre, porque es verdad que en el tercer gol lanza Anthony con ese balón en profundidad. Intento, pero lo mínimo. Un 5.
Anthony.
Anthony tiene un 9, Oliva. Anthony, esos dos fogonazos espectaculares, la jugada de la asistencia. No le voy a poner el 10 porque por la lástima que me dio que no hiciera el primer hat-trick de su carrera, pero tiene un 9, Anthony, y sin duda un partido sobresaliente.
Dio una asistencia a Adde, puntuación para Adde.
Un 6, partido de 5,5, 6 y el gol también, pues vale, un 6 y está más maduro de cara a la definición, que creo que es lo que le faltaba, pero se fue un poquito del partido, hizo alguna tontería que otra.
¿Cucho?
Pues mira, Oliva, es el único suspenso del partido.
Anda.
4,9.
¿4,9?
Sí, sí, y no, sí, le voy
es
a
novedad
decir
esta nota, ¿eh? En las notas del debate de los lunes. Es novedad, cuidado, ¿eh?
Como
que
dice
ese,
Víctor Fernández.
Ese examen, esa nota cuando se le entrega al alumno es muy dañina, ¿eh? Porque el alumno dice 4,9.
Porque yo no lo voy a llevar a septiembre. Le voy a decir, señor Cucho Hernández,
sí,
tiene usted un 4,9, tráigame un trabajo
un
la
trabajo
semana que viene.
Ah,
de
bien,
bien.
Tráigame
bien
un trabajo, exactamente.
Vale. O sea, vaya a Sociedad Deportiva y póngase de gol más veces, ¿no? Y chuta portería, ¿no?
Jugó muy bien, pero un delantero no puede fallar. Si hubiera fallado una, lo apruebo. Si falla dos, a lo mejor lo apruebo. Pero fallando las tres que tuvo, no lo puedo aprobar.
Y rematamos rapidísimamente con el banquillo. Valentín Gómez, lateral zurdo ayer. Segunda parte entera para él.
Un cinco. Si es que con el 3-0 ya, poco tenía.
Sí, había poco partido. La segunda parte es que no hay ni partido casi. Marroca.
Un 5 pelado.
Sí. Ruibal.
5.
De Osa, un cuarto de hora.
No, pues vino un 6 para De Osa. No me disgusto.
Ajá. Y Pablo García,
un cinquito.
Muy pocos minutos, ¿no?
5, sí.
Sí, sí. 5. Pellegrini, el hombre coreado desde la grada.
Uy. Pellegrini le iba a dar un 7, pero le tengo que bajar al 6.
¿Por?
Porque empezó con molestias a Anthony el partido, lo deferó él después del encuentro, y lo mantuvo hasta el minuto 80. 80. No termino de entenderlo eso, no termino de entenderlo.
Sí, es como si hubiera copiado un ejercicio el ingeniero, sí, y te lo hubiera dicho.
Le tengo que bajar del 7 al 6.
Que copien un ejercicio, ¿no? Muy bien, las notas de Andrés Ocaña, los jugadores del Betis 3, Mallorca 0. Ahora vamos y nos metemos de lleno directamente con los rescoldos, que también los hay. El debate del Sevilla, el debate de la semana del Sevilla, evidentemente, se centra en esta racha de 3 derrotas consecutivas. Una nueva derrota, previsible, pero solo faltaba por ver cómo iba a ser el guión de la derrota. En el guión de la derrota aparecen como actores principales dos jugadores que creo que hablan de la caída absoluta en picado del proyecto deportivo de los últimos años del Sevilla. Aparecen en la foto Nianzú, penalti en el primero del Atlético de Madrid, marcado, entregas al contrario, un auténtico desastre, y uno es indiscutible y otro le está esperando al entrenador como si estuviera esperando a Sergio Ramos de una recuperación de la lesión. Me refiero a Nianzú. Es decir, Marcao y Nianzú para el entrenador hoy día parece que son sus centrales. Sí, lo escuchan bien en la radio. Marcao y Nianzú parece que son los centrales. Con Azpilicueta también, evidentemente, cuando esté bien. Pero que son, digamos que, el núcleo de confianza para Almeida. Bueno, Almeida se sienta el sábado y creo que no debe pasar desapercibida esta frase rapidita de Almeida, cuando le preguntan, el partido estaba 0-0 y llegó el penalti de Nianzú. Escuchen.
Muchas veces los errores, cuando son colectivos es preocupante, cuando son individuales son corregibles, Si el receptor está abierto, va a mejorar. Y el fútbol se maneja con detalles. Entonces, dentro del área, es complicado tirarse a los pies. Ya se sabe, ¿no? Entonces, lo podés entrenar, lo podés hablar. Define partidos. Y como les digo siempre, es una cosa o la otra. Y la concentración tiene que ser al 200%. Y el margen de error debe ser muy mínimo. Porque estabas en partido. Estábamos en partido. Y después se complica, se hace muy difícil.
Lo único que podría hacer el entrenador, a lo mejor, y que está en su mano, es no alinear a jugadores de este perfil. Dice una cosa como sorprendido Almeida. Víctor Andrés dice... ya sabemos el fútbol lo que supone en el área tirarse a los pies, ¿no? Como lo hizo Nianzú en esa acción, sí, de ese balón que tenía justo delante y que provoca el penalti y el primer tanto que abre el 3-0 del Atlético de Madrid. Yo creo que hasta se sorprende de la acción que protagoniza su futbolista. Me da la impresión escuchándole, Víctor.
No comparto lo que dice el entrenador del Sevilla cuando dice los errores individuales son corregibles. No lo comparto. Es decir, la prueba de que eso no es así la tenemos enmarcado y en Nianzú. Sí. Precisamente el problema es que cometen errores individuales continuamente y no los corrigen. Tú puedes corregir el mecanismo de un equipo. Los errores individuales no...
Difícil,
¿no?
Sí.
Es difícil porque no tienen, sí, porque no tienen calidad.
No es fácil ir a la Ciudad Deportiva hoy o mañana y ponerle el vídeo y decir, corríjalo. Posiblemente vuelven, lo vuelvan a hacer.
Nada, vuelven, quitarle el peinado de Almeida y le ponen el de Pimienta y otra vez la misma.
¿Cómo?
Lo mismo.
Esto está virando, ¿eh? O sea...
No, lo mismo.
¿Empiezas a tener desapego ya hacia Almeida?
No, yo no tengo apego con nadie.
No,
otras cosas, pero no
sí,
por...
Sí, por supuesto, no, pero bueno, no. Apego futbolístico de entrenador...
No.
O sea, tengo la impresión de que empiezas a ver cosas de Almeida que no te gustan.
Sí, claro, una cosa es que el discurso en un momento determinado me pueda gustar, claro, eso esto no es blanco o negro, ¿no?
Pero además las opiniones van evolucionando, evidentemente,
como decía Escotado, ¿no? Mire usted, si pasan los partidos y Almeida no se da cuenta, como tampoco se dio cuenta Pimienta, que Marcao y Nianzú no pueden jugar, pues bueno...
La única forma de arreglar los errores de Nianzú es o arropando a Nianzú poniendo a Nianzú.
No poniéndolo.
A poner a Nianzú yo y que a
creo
que,
no poniéndolo.
Yo creo que después de los años que llevamos viéndolo, la única solución futbolística que tienen Nianzú y Marcao para el Sevilla y el entrenador que los dirige es no alinearlos.
Pero vamos a una cosa, Oliva.
No creo que haya
hago
otra.
Pública la conversación que mantuve con Matías Pimienta en el mes de agosto, el año pasado.
O sea, ya empezamos a mezclar los nombres. O sea, sí, empieza a aparecer lo mismo, ¿no?
Hago público porque no digo lo que dijo él, sino lo que dije yo. Usted tiene un equipo muy malo y la defensa es horrible. Ese hombre por poco se cae para atrás. Digo, además, como siga usted así, va a ser difícil que termine la temporada. En una reunión.
Lo ves parecido, claro.
Es lo mismo, es lo mismo. Si Almeida todavía no se da cuenta que marcado. Y además elevó otra protesta al club. Vamos a ver. Yo entiendo que el dinero...
Tu amigo Abel la suele mandar de vez en cuando. Tu amigo
claro, va, exactamente. Sí. Vamos a ver. ¿No se están dando cuenta que Marcao y Nianzú no pueden jugar? Que uno de los grandes problemas del Sevilla de las últimas temporadas es que el centro de la defensa es un desastre. Palabra de Quique Sánchez Flores. Si no viene Sergio Ramos, al que no quería firmar directo deportivo, el equipo se va a segunda división. Es que cualquiera que ha venido aquí ha mejorado.
O sea, es que mira, con el ritmo que tiene y con el nivel que tienen limitadito, casi esto mejor arreglarlo con Azpilicueta, que evidentemente con su 37 años
con
es capitán general.
Y
dos chavales, Ramón Martínez, Quique Sala, Castrín, que ha estado en dinámica. Antes, dale confianza a estos chavales, que vamos a ver si son capaces de ganarse el sitio en la élite y por lo menos algo que... Hay que ver el rendimiento y verlos realmente. De aquí que hemos visto actuaciones buenas, los chavales han alternado actuaciones mejores y otras peores. Pero lo de Nianzú y Marcao es que no tiene más cabida ya en el Sevilla.
Es que ya esta mañana me decía una voz de dentro del club, bueno, son decisiones del entrenador. Es decir, es que a esta altura todavía otra vez...
Que no entienden ya la gente dentro del club.
Claro, mire usted, claro. Y Quique, vamos a ver, Quique Sala no puedo, que yo no soy un gran defensor de Quique Salas, no, no creo no, que tiene.
Yo tampoco,
claro,
pero
oscuro,
creo que antes que Marcao, seguro. Para mí sí.
Vamos a ver, si los centrales del filial no están para sustituir a Marcao y a Nianzú, si Quique Salas no está para sustituir, tienen ustedes inmediatamente en la tarde que hoy que destruir la Ciudad Deportiva del Sevilla. Unas excavadoras y destruir la Ciudad Deportiva del Sevilla. Es decir, es que no puede, es que es una cosa inaudita. Es que llevan 2 años por cada domingo dándose cabezazo contra las paredes. Y esto tiene solución. Bueno, mire usted, la enfermedad mental no sé, pero de momento impidan darse cabezazo contra las paredes.
Y después
datos
otra cosa, ¿eh?
Numéricos.
Muy rápido nada más. Oliva, que el Sevilla, a partir de que le meten el gol, no tiene ni un argumento futbolístico en el Metropolitano. Claro. O sea que es verdad que es un error, pero es que está supeditado. El primero que cometa el error se acaba el partido. Nada.
Voy
nada.
Ya a las puntuaciones, pero antes, dos datos Vamos. Rápidos. Ya empeora Almeida Pimienta. 15 puntos Pimienta a esta altura Anda. De temporada, por 13 de Almeida. El Sevilla actualmente está a 4 puntos... del descenso, podrían ser 3 si el Oviedo gana esta noche a Osasuna. Misma distancia, también hay que decirlo, por ejemplo, de la 7ª plaza. ¿Sabéis quién está 7º, no? ¿Habéis mirado la tabla esta mañana?
El Getafe, señor, uh-huh. de papá, por Dallas.
Getafe es 7º en la liga, sí, señor. Vamos a las puntuaciones, Ricard. De los jugadores del Sevilla, en el partido ante el Atlético de Madrid, puntuaciones que tiene Víctor Fernández. Empezamos por la portería, empezamos por Blajodimos.
Pobre, le di un 5. Es verdad que un portero que recibe 3 goles normalmente se suspende, pero es que paró varias antes.
Sí, en la primera parte, sí.
Lo apruebo, sí.
¿Carmona?
Un 2. Carmona, un 2, es que... Está muy bien el potencial que tiene, pero si echa la pelota para atrás y juega partido contra el Atlético de Madrid, tiene un 2.
¿Medio tiempo para Azpilicueta?
Azpilicueta, bien, un 6, ¿no? 6 y medio, 7. Mm. Es que es el que sostiene la defensa, increíblemente. Sí.
¿Marcao?
Un 0.
¿Suazo?
Un 0.
Sí, este jugador no... Este jugador tiene cosas raritas, sí. No. ¿Medio campo, Mendy?
Mendy estuvo bien, ¿no? Y eso que creo que estaba lastrado físicamente, le doy un 6.
¿Sou?
Sou un 0. Sou da igual que juegue, ya lo he explicado muchas veces. ¿Ha jugado Sou? Sí. Ah, ¿no ha jugado Sou? Ah, no. Pues que da igual que juegue, ¿no? Jugador que es intrascendente.
El muchacho unos cuantos de 0, sí. Peque, la media punta.
Peque un 0. Peque no está para estos partidos. Que no le da, simplemente es que no le da.
¿Juanlu?
Juanlu muy mal, un 2. No apareció.
¿Rubén Vargas?
Rubén Vargas, un 2, un 3, ¿no? Tiene la calidad y tampoco ha aparecido nada.
Y arriba, Isaac Romero.
Isaac Romero, un 0. Se te ha olvidado Gudel.
¿Y Gudel?
Bueno, Gudel,
vamos en los cambios.
Es verdad, perdón, sí.
Sí, 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 iba por el orden. O sea, el 11 ya está... todos están suspensos, varios 0 y solo aprueba el portero Blajodimos. Sí. No, vamos a los cambios en el descanso. Y Mendy, sí. Mendy, es verdad. Nianzú.
Cero.
¿Gudel?
Cero. O sea, los números de Gudel, yo les animo a que no los echen. Porque si ven, miran lo que ha jugado Gudel en este Sevilla y los números de Gudel se arrojan por el balcón.
Puede estar muy cerquita de Marcao y Nianzú en la escala de no lo alineen, Gudel.
Sí, lo que pasa es que juega en una situación en la que te tapas más, ¿no?
72, claro. En el 72 entró Akor Adams.
Akor Adams, otro 0. Uno más. Ese jugador decía el director deportivo que va a ser el año de Akor Adams, pero ese jugador es que no toca la pelota.
Y luego, tramo final ya, Alfon.
Alfon sin calificar.
Sí, entró ya con el partido muerto. Yuke.
Y Yuke voy a ser bueno también, sin calificar.
Matías. Sí,
al medio cero, un cero. Sí, un cero.
De Matías que ha pasado de San Matías a Matías Pimienta. Atención a esta evolución, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
No, vamos a ver.
De San Matías en general, a Matías Pimienta, ¿eh?
No, perdón, sigue siendo San Matías. O sea, es que para mí.
Todavía.
Tener estos puntos con este equipo casi es un milagro, pero usted me está pidiendo que yo analice, y que puntúe el partido del sábado, ¿no?
Un 0, ¿no? Le has puesto.
Por un 0. Creo que es clara la pregunta y clara la respuesta. No me lío usted.
Duro con el alumnado, pero por ejemplo no ha sacado un incalificable, ¿no? Que a veces se suele utilizar, que ya una nota que supera al cero, ¿no? En lo negativo. Sí. Bueno, las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla en el Atlético de Madrid 3, Sevilla 0. Bueno, señores, últimos segundos. Tenemos semana entretenida por delante, Europa League el jueves y vaya jornada antes del parón. Que hay otro parón, ¿eh, Víctor?
Vamos. ¿Después a de la semana parón que viene es el parón?
Sí, señor, otro parón.
Otro parón, Víctor.
Otro paroncito. Verán
Fali.
Señores, van a ser las 4 en punto de la tarde. Las quejas a Tebas. Adiós.